Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round, el podcast de MMA de La República. El libro Julio Estrada los saluda hoy jueves, si no me equivoco, jueves 5 ya de noviembre. Hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo para mí y seguramente que para Paul, que me va a acompañar hoy día también, porque el último evento de UFC trajo la que tal vez sea la última pelea de Anderson Silva. Digo tal vez porque en el mundo de MMA nunca se llega a saber. Y como ya viene siendo costumbre, y nosotros acá estamos muy felices de que esto ya se venga siendo costumbre, tenemos la presencia de Paul Rodríguez de MMA Fusion. ¿Qué tal, Paul?
¿Qué tal, Julio? Un saludo a todos los chicos que están escuchando el podcast. Bueno, ya creo que venimos cargaditos de temas para hablar. Importantísimo día no dejar de escuchar el podcast, ¿no? Vamos a hablar de una de las leyendas vivas más importantes de las artes marciales mixtas y que fijo va a dejar un legado por siempre, que es Anderson Silva, ¿no?
Uh-huh. No voy a decir el mejor a todos los tiempos para que no te molestes, Paul.
No, pero tu opinión, yo respeto, hermano, respeto tu opinión. Si para ti lo es, no. Dilo, sin miedo.
Yo opino igual que tú. Si el evento pasado estuvimos hablando justamente de eso. Pero una cosa es comenzar a ver quién es el mejor de la historia y todos los tiempos, pero otra cosa es hablar de los favoritos, ¿no?
Exacto.
Y acá yo sí tengo que hacer un disclaimer desde el comienzo del programa, sí, que Anderson Silva es mi favorito. Es el peleador que, tal vez pueda decirlo así, el peleador que hizo que me enamore de las MMA, el peleador que del cual siempre estuve pendiente de cuál era su próximo combate, y creo que le dio mucho, no solamente a UFC, sino al deporte. Pero ya vamos a entrar un ratito a hablar de lo que es Anderson Silva en sí. Primero, una repasadita de lo que fue el último Fight Night, el sábado pasado, Hall versus Silva. A ver, Paul, más allá del main event, que lo vamos a comentar en algún lado, ¿algo que te pudo dejar el evento, algo para ponerle el ojo?
Bueno, algo para resaltar otra vez, Bret Hardy no da en el peso, es algo que ya es recurrente. Luego también la victoria de Alexander Hernández, este chico que venía en un ascenso, en un hype, pero terrible, era el siguiente chico de Dana, y Cowboy lo derrotó, luego cayó en otra derrota más, y ya esta quizás iba a ser su última pelea en la compañía, y termina ganando por un knockout, muy bueno. Entonces, me gustó mucho la de Alexander, la pelea coestelar evidentemente jaló mucho la de Bryce Mitchell versus Andrew Feely, con una muy buena victoria de Bryce, ante un chico como Feely, que viene del equipo Alpha Male, y que una de las especialidades, como tú sabes, del Alpha Male es la defensa de derribos, ¿no? Y que vimos a Bryce dominarlo a Feely. Uh-huh. Feely, que también se puede decir que es de estos peleadores que son buenos, pero que le cuesta siempre las peleas difíciles, y le cuesta, digamos, posicionarse dentro de los mejores. Uh-huh. Le ha pasado varias veces a Feely, le ha pasado muchas veces, ¿no? Al final varios lo han utilizado como el escalón, cuando él ha debido utilizar a varios como el escalón, ¿no?
Le cuesta ganar la Big One, ¿no? Jalar el, sí, jalar el gatillo.
Exacto, y caso es este, ¿no? El de Bryce Mitchell, lo aprovecha una vez más, como lo hizo Yair, como lo hizo, si no me... A ver, voy a revisar, no recuerdo bien los nombres, pero hay varios chicos que le han ganado a Feely y han subido bastante, ¿no? Y Feely venía bien, es un muchacho muy talentoso, es un muy buen striker, de muy buenas condiciones. Yusuf, por ejemplo, le ganó a Feely, y Yusuf venía, venía bien, y venía Feely bien, y Yusuf le termina derrotando, y Yusuf ahora está mucho más arriba. Calvin Kattar igual, ¿no? Por eso mencionaba que a veces Feely tiene estos bajones en las peleas importantes.
El mismo Michael Johnson, ¿no? Que venía de perder creo que es 4 o 5 seguidas o 5
de bajar de división.
Y André Feely como que lo revive.
Sí. Se podría decir que, para tomarlo, yo sé que muchos de los chicos que ven esto les gusta el fútbol, y podríamos decir que era como la selección peruana hace 2 eliminatorias, que revivía a todos los equipos muertos.
Exacto, sí. Esa mala fama se está ganando André Tochi Feely. Yo quería rescatar a Kevin Holland, porque vi, no sé si inusual, pero vi que UFC estaba promocionando mucho a Kevin Holland antes de esta pelea, y creo que les reeditó, incluso se llevó una de las performance of the night, en una buena presentación, así que nada, echarle ojo a Kevin Holland. Ya tiene 4 victorias consecutivas en una división que, teniendo un campeón que está barriendo a todos, no sobra nada, ¿no?
No, exacto.
Uh-huh. Bueno, y hablando de semipesados, a ver, llegado el main event, Paul, en la previa hablábamos, debatíamos a qué Uriah Hall íbamos a ver. Sí. Y nos ponía un poco nerviosos ver algo parecido a lo que ocurrió con Pat Barry y Mirko Krokop. Sí. Pero creo que vimos un Uriah Hall, creo que lo vimos tranquilo, lo vimos calmado, lo vimos muy apegado a su game plan. En cambio, a Anderson Silva no sabíamos muy bien qué esperar, porque sabíamos que su contrato de UFC estaba llegando a su final, incluso se había especulado mucho que esta iba a ser una de sus últimas peleas. No sabíamos si Anderson Silva pues iba a afrontar esta pelea de una manera distinta a la que él siempre hace. Y obviamente ya tú me vas a dar tu opinión y vas a profundizar en el área técnica de lo que fue la pelea. Pero me parece que Anderson Silva ya olía más o menos el final y quiso afrontar esta pelea como el Anderson Silva que siempre habíamos visto, y lamentablemente no le funcionó. Eso es la impresión que me dejó a mí, porque veía a Silva intentando hacer estas cosas que lo hicieron famoso, estos movimientos rápidos de manos, cuando baja las manos y trata de tauntear así con la cabeza, pero ya los años han pasado y Uriah Hall mantenía la calma, lanzaba golpes y le conectaba, cosa que Anderson Silva antes no le pasaba mucho. Claro. Y finalmente termina pues con este TKO en el cuarto round. Paul, tu análisis, ¿qué te dejó este combate?
Primero que todo, decir que me gustó justo, has hecho un buen análisis de lo que refiere a la pelea. Me parece que Anderson Silva salió y dijo, bueno, si hoy día posiblemente sea mi última pelea, porque como tú bien lo mencionaste al inicio, en las MMA nunca puede decir no. Ajá. Porque hasta hace un par de años, o hasta hace muy poco, se estaba hablando de crear una división para los peleadores más grandes, ¿no? De edad un poco más avanzada.
Una división máster, ¿no?
Exacto, una división máster. Entonces, se ha estado hablando un montón, hasta hace poco lo acabo de leer. Entonces, Anderson Silva salió a pelear como siempre, pero evidentemente la velocidad que tenía antes, la quijada que tenía antes, hoy uh-huh. no la tiene, y ese estilo que llevaba Anderson Silva requería de eso, ¿no? Del de bajar manos, el de cancherear, el de hacer los movimientos de brazos. Me gustó que peleó como siempre, sin ser, o sea, intentó hacerlo de siempre, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Porque pelear como siempre estuvo alejado de ese nivel, pero intentó hacerlo. En el último round, bueno, lo vimos ya tocado, porque se le vio a Anderson Silva tocado y sobrevive a ese tercer asalto. Y el cuarto asalto sale a dar guerra. Me recordó mucho a quizás para mí la última pelea emblemática de Wanderlei Silva, que es contra Brian Stann, que es un combate donde Wanderlei Silva dijo, voy a la guerra, voy a intercambiar. Cayó knockdown un momento, se levantó y siguió en su estilo. Siguió, dijo, uh-huh. acá voy a dar todo de mí, ¿no? Todo lo que pueda dar, lo voy a dar en este combate. Y creo que fue lo que hizo Anderson, cae y muere en su ley. Vimos a Uriah Hall respetar mucho a Anderson Silva. Lo respetó porque también se comió bastantes golpes. Pero dentro del respeto estuvo cauto y esperó su momento para conectar a Silva. Y le conecta una muy buena mano que acaba con Anderson, ¿no? Sí, muy inteligente, muy, muy bien Hall, pero creo que he estado leyendo un poco, ¿no? Como que la prensa ya está hablando un poco de subirlo a Hall, ¿no? Un poquito más arriba. Es claro que tiene que ascender, pero no lo veo llegando pues a una opción titular. Lo estuve leyendo por algunos lados, ¿no? Y es descabellado porque Hall no llega a ser, digamos, es muy estático, lo hemos visto en su pelea con Anderson. Si Anderson uh-huh. es un tipo de casi 45 años, si no me equivoco. Sí. Le ha conectado muchas manos arriba, o sea, ha visto el top 5 de la división mediana, todos pegan muy duro. Entonces, lo veo muy lejano a Hall, y además que Hall no es ningún chiquillo, ¿no? Hall ya también tiene sus años.
Entonces, así es, y también, 36.
Exacto, y también no tiene una gran quijada Hall, ¿no? Por eso mismo con Anderson anduvo cauto, porque Anderson dentro de lo que podía dar, podía también quizás conectar un Lucky Punch y vencer a Ryan Hall y irse con el retiro soñado, ¿no? Pero bien Anderson, creo que tiene una última pelea muy honrosa. Espero que sea la última, ¿no? Porque no me gustaría ver a un Anderson nuevamente peleando por dinero y sin estar tan bien preparado, y ya también con 45 años, no sé qué tanto pueda aportar en lo que sea un combate, pero bien la pelea, cómo se desarrolló, me gustó, y el estilo fue lo que Anderson intentó hacer, lo que siempre hizo, ¿no?
Uh-huh. Tú hablas, das el clavo en una cosa, del retiro honroso, porque claro, uno ve el récord y ve que Anderson Silva ha ganado solamente una pelea de sus últimas 9.
Sí.
Pero claro, los números son fríos. Cuando uno revisa exactamente las peleas, bueno, tiene la derrota con Whiteman, que es por todos conocida. De ahí tiene la otra derrota con Whiteman, que es cuando se quiebra la pierna.
Sí.
De ahí tiene una victoria con Nick Diaz, que se la quitan por doping positivo. Una derrota con Michael Bisping, una con Daniel Cormier, que es como que bueno, como que un asterisco ahí, ¿no? Porque él llega para salvar el evento y tal.
Sí.
Una victoria contra Derek Bronson, una derrota contra Israel Adesanya, que es el rey de la división. Una
discúlpame que te ponga una pequeña pausa. No sé, quiero saber tu opinión. Yo creo que Anderson mostró un camino para vencer a Israel Adesanya cuando lo enfrentó. A mí me queda claro eso. Cuando lo enfrentó, cuando lo presionó con el boxeo, que utilizó bien los golpes rectos, porque solemos ver que a Israel le entran mucho con cruzados, y cuando le entran mucho con cruzados, Israel se defiende muy bien por el largo de sus brazos, ¿no? Ya vea bastante bien, pero yo vi a Anderson que utilizó muy bien el boxeo con golpes de jab y recto, y comenzó a entrar a la distancia de Israel y lo incomodó, pero perdió evidentemente, pero yo vi ahí un camino y dije, mira, por acá puede ser el camino para vencer a Israel, ¿no? Acortarle la distancia, porque a Israel no le gusta pelear, digamos, en presión. No le gusta que lo presionen. Pero ahí yo vi un camino, ¿no? Disculpa que te ponga ahí la pausa. No sé.
Y está muy bien, porque claro, o sea, se notó eso en la pelea. Ahora, también hay que ver que Israel Adesanya no fue a pelear con Anderson Silva de la misma manera que va a pelear contra otros de la misma división, ¿no? Esa claro, Anderson Silva, claro. Hay que cuidarse un poco. Y ahora, si comentamos que a Anderson Silva llegó incluso a poner en problemas a Adesanya en algún momento, bueno, ¿quién otro dentro de la división tiene la capacidad que tuvo Anderson Silva para hacer ese tipo de cosas?
Eso es cierto.
A Israel Adesanya, o sea, más allá de quién, o sea, John Jones, no veo claro. Otro.
Por eso te mencionaba el tema de que casi todos los que han peleado con Israel suelen pelearle a los cruzados o a los boleados, a tirarle el golpe por encima del hombro. Y yo creo que por ahí no va el camino, porque ahí es donde justamente Israel se hace fuerte. Y cuando hemos visto a Anderson boxearlo, como te digo, con golpes rectos, le fue bien. Yo creo que por ahí es el camino, pero ¿quién pelea así en la división? Actualmente creo que uno de los pocos que pelea así, pero defensivamente carece mucho en el tema del striking, es Darren Till. Entonces, por ahí yo veo a Darren que podría meter esa presión, porque pelea bastante con los golpes de jab y recto. Pero eso ya quedará para el análisis para otro día.
Y hay que ver también cómo le va a Darren Till contra...
Sí, porque ahorita tiene una pelea. Sí, exacto.
Contra Hermanson. Pero ya, yo estaba viendo el récord último de los últimos años de Anderson Silva. Y claro, uno ve varias derrotas, pero como te digo, se podrían ver atenuadas, ¿no? La de Daniel Cormier fue con poco tiempo de anticipación, Israel Adesanya es el nuevo rey de la división. La de Cannonier y la segunda de Whiteman fue por lesión. Creo que ahora ya es el momento de utilizar, se puede utilizar esta pelea como colofón, porque es un TKO y es digamos, de las derrotas que ha tenido, es la más decisiva, ¿no? Sí. Incluso me hizo acordar mucho a la que Anderson Silva le propinó a Forrest Griffin. Porque
muy parecido.
Porque muy Anderson parecido. Silva entra con todo y Uriah Hall lo conecta así como que, no retrocediendo entrando. Per se, pero como que tirando el cuerpo para un costado y saca ese derechazo que termina por bajarse Anderson Silva. Entonces, siendo esta, de todas las últimas derrotas que he tenido, la más decisiva, creo que ya era el momento. Ahora, yo te quiero mandar una pregunta, Paul, antes de entrar al legado que deja Anderson, porque fácil nos está escuchando. Mira, Anderson Silva pierde el campeonato en el 2013. De repente tenemos fans que nos escuchan que
no conocen su legado.
Claro,
que es normal.
Ajá, que es normal. Que de repente comenzaron a ver MMA en el 2015, 2016, ¿no?
Sí.
A ver, ¿afecta al legado este último round de 7 años con full derrotas? Por ahí incluso leía en redes sociales que para mí, injustamente, comparaban este último round de Anderson Silva con el de BJ Penn.
No, imposible.
Sí, yo también creo eso, y por eso te pedí tu opinión. ¿Tú ves que este último run que tuvo le afecta al legado de Anderson?
Mira, para hacerlo rápido, revisando estas 9 peleas que ha perdido Anderson Silva, bueno, y una que es no contest, todos los rivales que ha enfrentado han sido de óptimo nivel. Estamos hablando de Chris Weidman, que fue el campeón de la división. Luego con Michael Bisping, fue una pelea también polémica, si mal no recuerdan, ¿no? Ajá, fue una pelea de un resultado que más de uno se lo dio a Anderson. De ahí hubo una polémica, ¿no? Luego con Cormier, está enfrentándose al campeón de la división, de la división semi-completo, o sea, una división arriba. Luego pierde contra Israel Adesanya, el nuevo prospecto de la división. Pierde contra Jared Cannonier, que sabemos que acaba de pelear el cinturón, también un chico en ascenso. Y luego contra Uriah Hall. O sea, no son tipos de menor nivel. Compararlo con BJ Penn, que BJ Penn ha caído frente a rivales de muy poco nivel y dando, pues, combates malos. Uh-huh. Podríamos decir que de esta lista de peleas, el peor combate que tuvo Anderson fue con Nick Diaz, ¿no? Y que es entendible porque estaba volviendo luego de la pierna rota, bueno, de la tibia rota. Y que, digamos, fue de todas esas peleas la que menor nivel mostró Anderson.
Y la ganó.
La ganó. Además de ello, la ganó. Fue la pelea de que menor nivel mostró y la ganó. Pero la pusieron no contest por el tema de la sustancia prohibida, ¿no? Y esto. Entonces, creo que no, pues es descabellado compararlo con BJ Penn. Mancha su legado, sí, en el tema que creo que lo comentábamos, que si se quiere hablar, pues, de un legado para Anderson como el mejor de lo que va de la historia del MMA, muy poco tiempo, mancha sí un poco eso, porque dentro de lo que cuenta, acabar una carrera con 9 derrotas no te ayuda mucho, ¿no? Para querer ser el número uno de lo que va a la historia del MMA. Pero no creo que sea digno compararlo con lo de BJ Penn, porque lo de BJ Penn sí fue desastroso.
Sí, y incluso el mismo Dana White lo mencionaba, ¿no? Un cúmulo de malas decisiones. Lo cual era curioso, ¿no? Porque Dana White decía BJ Penn que ya no debería seguir peleando, pero él es el que le da las peleas.
Sí. es que es inevitable para él, porque, a ver, BJ Penn hizo grande a UFC en su momento, ¿no? Claro. Fue junto a Chuck Liddell los que en su momento hicieron crecer las divisiones, ¿no? Con Matt Hughes, el prodigio y todo esto, ¿no? Un legado, pues, grande. Entonces,
decirle no debe ser complicado.
Es como decirle no a Maradona, ¿no?
Sí.
No le puede, o sea, el Chiqui Tapia nunca le va a decir que no a Maradona o otra persona relacionada al fútbol en Argentina. Es difícil decirle no a ellos, ¿no? Por más que tengan problemas, es difícil decirles darles el no.
Uh-huh. Pero bueno, vamos a inclinarnos un poco en lo bueno. Porque Anderson Silva debuta en UFC en el año 2006. En su segunda pelea gana el campeonato y es campeón nada menos que por 6 años, más de 6 años.
Sí.
Más de 6 años en el tope de la división, en el tope del deporte.
A ver, o sea, en la meca del deporte, o sea, eso hay que mencionarlo para el fanático que es nuevo, ¿no? Uh-huh. Que no conoce y que solo conoce lo anterior. Mira, como tú mencionas, ¿no? Se mantiene 6 años, 6 años con el cinturón, si no me equivoco, como uh-huh. tú lo mencionas, pero llega a UFC y acaba con Chris Lieber, que en ese momento era un top en la división, Chris. Uh-huh. Y lo derrota de manera fulminante, que todos se vuelven locos y dicen, ya conocían a Anderson, pero nadie se iba a esperar que un chico llegue y acabe de esa manera con Chris Lieber, porque tú ves cómo Anderson acaba con Chris Lieber y es una diferencia de nivel amplia, ¿no? Muy amplia, un dominio en la jaula de un y te quedas, wow, ¿quién es esta bestia? Es impresionante también cuando le hace la distancia con el brazo y le mete la high kick en la cabeza a Chris. O sea, son cosas que son mágicas, ¿no? Y Anderson en esa pelea regala esa magia, enfrenta a Rich Franklin, campeón, un gran campeón de la división que hasta ese momento venía con 22 victorias y una sola derrota, y Anderson Silva lo acaba en el primer round. Y luego es un legado, pues, incomparable y de genialidad pura en el octágono, peleando en UFC, que esto hay que decirlo porque yo lo leo mucho y yo asumo este comentario, leo mucho que hablan a veces de otras compañías y demás y esto, pero en UFC, que claro, hace ya muchos años, muchísimos años, están los mejores peleadores del mundo, del mundo, y demostrado está hace bastantes años, no hace 2, ni 3, ni 4, hace 6, 7, 8 años, los mejores del mundo están en UFC. Entonces, Anderson Silva ha mantenido ese legado enfrentando a grandes peleadores, luego de eso, asumir que todos esos peleadores tenían hambre, querían el cinturón, todos querían derrotar a Anderson Silva, y él venció absolutamente todos. Fue uno de los peleadores que, al ya no tener rivales en su división, subió y se enfrentó justo en esta pelea también genial que tuvo con Forrest Griffin. Como tú la mencionas, pues fue una gran pelea. Y creo que el legado, pues, de Anderson es, desde mi punto de vista, con respecto a hablarlo en términos, ponerle, digamos, un adjetivo, es espectacular lo que hizo en la jaula. O sea, yo no he visto a nadie hacer lo que Anderson Silva hizo. Y era, el dominio.
Eran cosas tipo de superhéroe y no creo estar exagerando. Era imposible conectarle. Tú mencionabas la victoria sobre Rich Franklin, que es en la cual él gana el campeonato. Y yo creo que creo que ver esa pelea, de repente, para algunos fanáticos que no la han visto, que la busquen, porque esta pelea marca la pauta de lo que va a ser la carrera en adelante de Anderson Silva. Un tipo que llega a la compañía, Rich Franklin había sido campeón por mucho tiempo, era digamos que el tope de esa división, era muy respetado, un peleador muy respetado en UFC, y Anderson Silva lo hace lucir como
un alguien, novato.
Como un novato, como alguien sin armas. O sea, el clinch de Muay Thai, Rich Franklin nunca se lo puede sacar.
Nunca.
Nunca. Y creo que hay un momento donde él se suelta. Y Rich Franklin, y nunca me voy a olvidar esto, Rich Franklin hace un gesto como diciendo, ¿qué pasa con este tipo? Como que tiene la cabeza un costado, como que, oye, hermano, párala. O sea, esto ya es otra cosa. Y nunca pudo liberarse de ese clinch, y a punta de rodillazos terminó por acabar con el reinado de Rich Franklin, que me parece que ya es Hall of Famer de UFC, no lo tengo muy claro.
El profesor, que era profesor.
Ajá, sí. Pero un estilo muy, muy difícil de descifrar. Sí. Que también le trajo sus críticas, ¿no?
Sí, obviamente. Como tú, que evidentemente a nadie le gustaba, ¿no? En algunos momentos se le criticaba porque decían que era muy canchero y por eso también lo querían hacer subir de división, ¿no? Dicen, ya, dominaste, ¿no? Eres el más abusivo, ¿no? Pero eres alto, ¿no? Por eso, yo me acuerdo clarísimo todo lo que se decía, ¿no? Ya, pues sube de división. Pero lo que tú mencionas de Rich y de diferentes peleas que tuvo Anderson, era como ver a Ronaldinho en el campo, ¿no? Y te hacía unas cosas que solo él podía hacerlo. O sea, que solo se las podías ver a él. Hoy en día, yo no he visto un peleador que pueda hacer las cosas que hacía Anderson Silva con tanta facilidad de pie, ¿no? O sea, lo que le hizo a Rich fue sorprendente. Lo que le hizo también a Dan Henderson, o sea, en ese momento, Dan venía muy bien, y Dan siempre ha sido muy peligroso con las manos, el hombre tiene una bomba en la mano, sino que te lo diga Fedor Emelianenko y otros peleadores Shogun y demás, como esa mano los ha mandado a dormir.
Michael Bisping no te lo puede decir porque no se acuerda.
No, exacto, ¿no? Eso es, por ejemplo, ¿qué terror digo yo que hace 5 años ese knockout lo veíamos a cada minuto? Sí. A cada minuto, y hoy ya no aparece para nada, ¿no? Y es uno de los knockouts más espectaculares que ha habido en la compañía. O sea, yo no recuerdo un knockout tan agresivo, tan bestia como el que le metió Dan Henderson a Bisping, ¿no? Y que se tenían rivalidad y todo esto, ¿no? Venían del reality. Venció a Dan Henderson, ¿no? De manera contundente. Otra pelea que también tengo que señalarla antes de darte el pase es la pelea que tuvo con Belfort. O sea, esto lo recuerdo muy claro, muy, muy claro por cómo se hablaba de este tema Belfort versus Anderson, ¿no? Que Belfort ya había estado en otra compañía, ya Anderson había vencido a todos, ¿no? Incluso los prospectos como Patrick Cote, que también era un buen peleador, Tales Leites, entre otros peleadores que venció, como Nate Mayweather, también que venía en un momento gigante y Anderson Silva lo acaba en el primer round. Era increíble lo que hacía este tipo. Sí. Y bueno, con Belfort recuerdo que yo en aquella época no existía Facebook, pero no habían páginas de Facebook, ¿no? Para comentar MMA, sino habían webs. Y yo, por ejemplo, era parte de una web que era la web más tóxica creo que estaba en mi vida, que se llamaba MMA Clips.
¿Ya?
Esa web era una guerra eterna de UFC contra Pride. Y recuerdo que todos pedían a Belfort en UFC. Todos absolutamente decían, Belfort va a llegar a UFC y le va a quitar el cinturón a Anderson, que Belfort va a llegar. Recuerdo, hermano, todo eso tan claro como si fuera ayer, porque era algo muy repetitivo que se daba.
Ajá, y para meterle un paréntesis, el timing era perfecto, porque
sí.
Vitor Belfort venía pues con todo este bagaje, con todo este poderío de knockout, y Anderson sí. Silva venía de una pelea que la vamos a comentar más adelante, porque es una de mis favoritas, con Chael Sonnen, donde sí. Es dominado por 5 rounds.
Sí.
Y antes de eso venía con una actuación que a casi nadie le había gustado, que fue contra Demian Maia, que incluso Dana White amenazó hasta con multarlo, porque sí. Dana White decía que después de esa pelea, o sea, no venía con una buena imagen Anderson Silva. No. Había incluso un sector de fans que ya pensaba que ya les caía mal verlo con el campeonato, tanto por la actuación que tuvo con Demian Maia como con la actuación que tuvo con Chael Sonnen, donde se le vio dominado por 5 rounds. Entonces, tenías al campeón invencible, pero que estuvo cerca de perder el título antes y que el público había dejado de admirar un poquito. Sí. Y tenías por otro lado al retador que venía con todo y venía con toda la... que venía con toda la viada para ser campeón.
Sí. Y era la pelea ideal, ¿no? O sea, era, uh-huh. la pelea, era el Dream Match, ¿no? Era sí. el Dream Match, era la pelea esperada. Yo recuerdo que yo estaba súper emocionado en aquellos momentos. Hoy en día sigo siendo fanático, ¿no? Pero en aquellos momentos el fanatismo se vivía diferente, ¿no? Desde mi punto de vista, porque yo en aquella época, pues, vivía en este foro que se llamaba MMA Clips. No sé cuánto, si alguien recordará ese foro. Ese foro es de old schools puros. Y recuerdo que viví mucho esa pelea, esa previa, ¿no? Y recuerdo que también en la previa, no sé si... valga la redundancia de volver a decirlo, ¿recuerdas que Belfort, Anderson Silva se pone una máscara frente a Belfort?
Sí, una máscara del tipo de los Yabawokis.
Sí, es por un tema de que Belfort había ido a entrenar con él un tiempo y luego lo retó por el cinturón, entonces él decía que Belfort era un doble cara y por eso se puso la máscara. Entonces, eso fue como que terminó diciendo el botón explosivo para la pelea, ¿no? Y que al final los dos se ponen en un careo intenso y uno se vuelve loco, ¿no? Épocas de UFC, y recuerdo pues los dos tipos en el octágono, los dos medianos más peligrosos de ese momento, peligrosos en el sentido por el estilo, y pasa esta genialidad que hace Anderson, ¿no? Esta patada pues frontal al, bueno, en ese momento lo decían como Karate Kid, ¿no? Pero ajá. Esta patada frontal que acaba Belfort rápidamente, y bueno, Anderson lo termina en golpes, y uno se queda impresionado de qué tenemos al frente, o sea,
sí,
¿qué
es invencible este tipo?
Exacto, ¿no? Uno haciéndose la idea, ¿no? Va a llegar Belfort y lo va a poner, al menos Belfort lo va a poner en aprietos, ¿no? Uno decía, al menos Belfort lo va a poner en aprietos en el área del striking, porque en el striking habíamos visto que había superado absolutamente a todos. Quizás en el área más débil que se le había visto era justamente donde tú mencionabas en la lucha, pero que al final lo somete a Chael Sonnen en un triángulo.
Increíble. Y, increíble.
Y Santa Kryptonita de Chael Sonnen, que tiene infinidad de, creo que 4 o 5 derrotas por triángulo, siempre le metieron triángulos. Entonces Anderson Silva ahí lo capitalizó, ¿no? Pero uno pensaba, pues Belfort lo iba a poner en apuros, y Anderson muestra una vez más que en esa época que era un monstruo y acaba pues derrotándolo de manera espectacular. Es como decirte que, a ver, que Borrachiña, hoy en día ponerlo y Israel Adesanya se hubieran enfrentado, y Borrachiña, pues, no, perdón, Israel Adesanya lo hubiera derrotado con un codo con giro en los primeros 2 minutos a Borrachiña, te hubieras quedado como que, wow, ¿no? Esa fue la sensación que yo sentí cuando vi a Anderson Silva hacer eso, y también cuando lo hizo con Forrest, ¿no? O sea, yo me quedé impresionado, dije, me volví loco porque, o sea, uno no tenía ni siquiera reacción de ver, ya se acabó la pelea, le tiró una frontal y ¡boom! ¿No? Eso fue espectacular.
Esas son dos de las peleas que si a mí me dicen qué peleas recomiendas para ver al mejor Anderson Silva, son esas, ¿no? Las de Vitor Belfort y las de Forrest Griffin. Pero también yo les mandaría a ver la pelea con Demian Maia, porque también siempre hay que recomendar lo bueno también por ahí. Pero en la pelea con Demian Maia uno incluso llega a ver la manera en que se comportaba Anderson Silva cuando se sentía superior a alguien, ¿no?
Sí. Demian
Maia no tenía
armas parado
para nada. Y la digamos que la panudez de Anderson Silva fue tanta que incluso me parece que un par de jueces le dieron el quinto round a Demian Maia porque ya la tenía tan ganada la pelea Anderson Silva que no se preocupó nunca para ir adelante. Pero tengo que ponerle un asterisco a la primera pelea con Chael Sonnen. Debe ser una de las mejores experiencias que yo he vivido viendo MMA. Es cuando vi en mi casa, tranquilo, el Chael Sonnen Anderson Silva, ¿no? Un Chael Sonnen que había venido hablando. Ya todo el mundo sabe, pues, como que Chael Sonnen es tal vez uno de los mejores con el micrófono en UFC.
Tranquilamente, hasta hoy en día.
Tranquilamente podría hacer una carrera en lucha libre si se dedicara solamente a hablar. Y me refiero a lucha libre de entretenimiento. Y domina totalmente a Anderson Silva durante los 5 rounds y en los últimos, ya faltando menos de 2 minutos, Anderson Silva logra encajar un triángulo realmente impresionante. Parecía, y repito, parecía una pelea buqueada por un booker de WWE. O sea, parecía armado en ese sentido. Se nos va el tiempo, Paul, muy breve. Una última reflexión para, de repente, los fans que no conocen a Anderson Silva, y para los que sí lo conocen, ¿cómo tendríamos que recordarlo?
Tenemos que recordar, bueno, para los que lo conocen, tenemos que recordar su carrera con el cinturón, ¿no? Sus 11 defensas por el título. Tenemos que recordar eso de él, tenemos que recordar la magia que ha regalado en la jaula, ¿no? Recuerda que Anderson Silva llegó a UFC con 30 años, si no me equivoco. Fue campeón a los 30 años. Entonces, fueron 6 años que mantuvo el cinturón hasta los 36. Imagínense, es una línea de carrera buena porque un peleador no se mantiene tanto tiempo hasta esa edad en un alto nivel. Y los que no lo conocen, pues, y ahora están escuchando la transmisión, lo que les recomiendo es entrar a Sherdog, Jpology, revisar el récord y buscar peleas de Anderson, mirarlas en MMA Core, donde justamente yo siempre recomiendo ver las peleas. Busquen la pelea con Forrest Griffin, con Chris Liebel o con Vitor Belfort. Peleas para que ustedes también conozcan y sepan quién fue Anderson Silva y qué fue lo que regaló también contra Forrest Griffin, ¿no? O sea, deben de checar eso porque lo que ha hecho Anderson, si los chicos lo ven, los que no han llegado a ver sus combates, van a darse cuenta que hoy en día no hay un peleador de esas características, ni buscando, ¿no? Y Israel está lejos de ser eso, o sea, es muy bueno, sí, pero está muy lejos de ser Anderson Silva y en el nivel que ha mostrado Anderson.
Así es, buen viaje, buen retiro, Anderson Silva. Ojo que antes de la pelea con Hall, yo vi una entrevista con Ariel Helwani, donde él decía que tal vez su carrera con UFC se podría acabar, pero de ahí podría ir a pelear a otro lado. No sé. Yo como fan, me gustaría que ahí nomás quede, pero bueno, ya es su vida. Igual su legado creo que va a ser muy difícil que se borre. Antes que nos vayamos, Paul, el sábado tenemos UFC regresa al Apex de Las Vegas. Hay peleadores muy interesantes, pese a que ha perdido mucho en los últimos años. A mí siempre me gusta ver a Andrei Arlovski, le tengo un cariño especial. Claudia Gadela también va a estar ahí, Darren Elkins también, de los peleadores conocidos. Pero en el main event tenemos un buen combate de semipesados. Tenemos a Thiago Marreta con Glover Teixeira. Paul, ¿tiene pinta para peleón?
Sí, obvio, que tiene pinta para el siguiente contendiente al cinturón, ¿no? Uh-huh. Luego de esta pelea de Blachowicz que posiblemente se va a dar con Israel Adesanya, pues es un peleón, ¿no? Creo que Thiago Santos es un gran peleador y Glover ha logrado mantenerse bien en lo que respecta a su carrera a pesar de los años. Pupilo de Chuck Liddell, El tipo ha mostrado muy buen nivel, ha retomado el camino de las victorias porque había perdido. Y ahora contra Thiago Santos es una buena oportunidad para Thiago ponerse otra vez en línea por el cinturón. Y quién sabe, Thiago podría tentar la oportunidad con el que ganase del combate Błachowicz contra el chico Israel, ¿no? Porque ya se está hablando que se va a hacer la pelea.
Uh-huh. Y si tuvieras que apostar, ¿a quién te inclinas?
Es complicado, pero voy a Thiago.
A Thiago. Sí. Yo me voy a inclinar por Glover, pero más que todo porque a mí me gustan mucho las historias de regreso, las historias de comeback.
Glover a mí también.
Short Teixeira aparece en UFC, se anota unas cuantas victorias, reta a Jon Jones, obviamente no consigue el título, y de ahí su carrera fue, digamos que, medio errática, ¿no? Victorias, derrotas, y ahora está metiendo 4 seguidas. Si le gana a Thiago Marreta, habrá vencido a Anthony Smith y a Thiago Marreta seguido.
Sí.
Entonces, lo pone en buena posición. Más que todo por eso, me voy a inclinar por Glover Teixeira y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las acciones en UFC Fight Night este sábado. Gente, chequen a Anderson Silva, también entren a larepublica.fe/podcast, ahí encuentran todos los programas que grabamos de Último Round, y si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Liberon, recuerden ahí también en la cajita de comentarios, que nos encanta leerlos, ¿no? Que van a recordar, claro, a Anderson Silva, su pelea favorita, y quién va a ganar el sábado, Glover Teixeira o Thiago Marreta. Gracias, Paul.
¿Puedo decir algo rapidito?
¡Ah, de verdad!
Sí, sí,
felizmente sí. Me hiciste acordar, porque esto es muy importante, gente. Sí. Hay un nuevo espacio de MMA en los medios peruanos y nuestro gran amigo Paul Rodríguez está envuelto en este proyecto. Paul, cuéntanos.
Sí, bueno, el día sábado se va a transmitir a través de la señal de Movistar Deportes. El evento es Extreme Fighting Championship a partir de las 10 de la noche, que es un evento del circuito sudafricano que está muy bueno. Uh-huh. Todo el mes de noviembre vamos a tener eventos, o sea, cada sábado. Va a estar bueno, se va a dar a las 10 de la noche y también el día domingo a las 4 se van a repetir. Entonces, esos eventos son narrados por mi persona y por José Carlos Almendariz. Va a estar muy bueno, hay disputas por cinturón, no pueden dejar de verlo. Hablamos también de MMA un poquito, lo que se puede, ¿no? Hablando de la actualidad. No dejen de verlo, y también a las personas que están en la transmisión, pues pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Solo Juanpa, que ahí suelo subir cosas de MMA y hablar un poquito de MMA también, ¿no? Respondiendo a ustedes. Y gracias por la invitación, sabes que siempre estoy acá dispuesto para hablar de MMA, tú sabes que soy un fanático de esto y cada vez que tengo la oportunidad o una invitación siempre voy a estar dispuesto.
Bacán, y ya saben, gente, el sábado a las 10 de la noche, el domingo la repetición a las 4, mientras se abran más espacios para ver MMA, mejor, y estamos felices de que sea un canal peruano que esté apostando por eso, y déjame decirte, no es por tirarte flores, Paul, pero han elegido muy bien a la persona que lleve a cabo este proyecto, así que todos los éxitos para
gracias,
ti,
amigo.
Y gente, nos escuchamos el próximo jueves. Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.